Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en Sesión Nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche. It's a dark night.
Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sesión Nocturna. Soy Salva Valero, emitiendo desde Radio Manises. Una noche más tenemos a Pablo Sabariego en el apartado técnico. Esta noche vamos a hablaros de una nueva serie de misterio muy interesante, The Returned. Personas muertas y enterradas que regresan a la vida. Como si no hubiese pasado nada, escalofriante, ¿verdad? A continuación vamos a hablar del cine más controvertido, las películas que más ampollas han levantado al estrenarse, las más polémicas y atrevidas. Y esta noche vamos a rendir homenaje a una pieza de culto, Donnie Darko. Una gran obra de ciencia ficción. Bueno, quizás no. Esta noche puede que descubramos que la realidad nuevamente no tiene nada que envidiar a la ciencia ficción o a la ficción. Así que bueno, nos espera un jugoso programa, así que comenzamos. Doy la bienvenida de nuevo a Pablo Sánchez para hablar de esta serie de Returned. Muy buenas noches, Pablo.
Hola, Salva. Buenas noches.
Bueno, esta noche vamos a hablar de una nueva serie que se ha estrenado en América en el canal AME y, bueno, que tiene una premisa algo singular, ¿no? Muertos que regresan a la vida.
Sí, la verdad es que de primeras parece bastante original, si no fuese porque es algo bastante parecido a otra serie que se estrenó hace poco, que se llama Resurrection.
Sí, además es que tiene ahí una curiosa historia, ¿verdad?, de fondo la serie, porque a su vez también es una nueva versión de una serie francesa, Les Revenants, a la que comentabas tú, parece que se ha adelantado otra anterior, ¿no?, Resurrection.
Sí, la verdad es que para los pobres que hayan querido hacer el remake, el que se haya hecho Resurrection tiene que ser un poco una putada, porque la verdad es que la premisa es básicamente la misma.
Que como comentábamos, son personas que se dan por muertas, que incluso han sido enterradas. Ajá. La familia, una vez destrozada, pues ha intentado rehacer su vida y en algunos casos pues directamente llaman a la puerta y es ese ser querido que ha vuelto a la vida.
Sí, además vuelven como si nada. Bueno, creo que todo ocurre tras un accidente de autobús, de un autobús escolar.
Sí.
Y que 4 años después ellos vuelven como si nada, y lo peor es que están como si no hubiese pasado ni un año ni nada entre el accidente y esto. Claro, para la familia es un shock. Lo que pasa es que los que han vuelto, los retornados estos, están como si hubiesen estado echándose una siesta, como si fuesen la Bella Durmiente, vamos.
Sí, a mí me sorprendió. Además, también me sorprendió, no sé si a ti también, algunas reacciones de los familiares. Porque, por ejemplo, la madre de uno de los regresados, no sé, yo pensaba que se iba a echar a los brazos, ¿no?, de su hija, y sin embargo se queda ahí como un poco paralizada y sin saber muy bien qué está pasando. Que entiendo el choque, ¿no?, pero por otra parte yo creo que alguien a quien perdemos, lo primero que querríamos sería, vamos, abrazarle fuertemente, ¿no?
Sí, a mí también me chocó, porque creo que hablamos del mismo caso. Que la vi como si se hubiese enterado de que Belén Esteban ha roto con su novio en vez de que ha visto a su hija que ha vuelto de la tumba. O sea, me pareció un poco como diciendo, esta mujer, no sé, estará en un... Vale que está en shock, pero me pareció bastante random su reacción. Yo hubiese reaccionado más como la hermana de la víctima, que en el capítulo también ve cómo vuelve su hermana de la tumba y obviamente casi se mean las bragas, obviamente, que es lógico.
También es muy interesante esa familia, cómo la muerte, ¿no?, de la niña, pues cómo cambia las vidas, ¿no? Cómo cambia ese matrimonio, cómo cambia, como dices, la vida de su hermana, ¿no? Cómo un acto, un hecho así, pues nos puede modificar por completo, ¿no?
Claro, de hecho empieza la serie que ves que la madre está totalmente consumida por el dolor, tiene un altar en memoria a su hija. la hermana mayor se ha dado el alcohol como si no hubiese un mañana. Entonces, la verdad es que es una putada que te pase algo así, pero hay gente que no sabe llevarlo. Y yo creo que la serie también lo bueno que tiene es que refleja eso y cómo en 4 años una vida de una familia normal se convierte en un horror y una familia totalmente desestructurada, como es el caso de ellos.
Otro apunte interesante, Pablo, es que, bueno, es inevitable, como decíamos, comparar con Resurrección. En Resurrección el componente religioso estaba como muy latente, ¿no? Ese niño que volvía a la vida, incluso pues en aquel lugar lo tomaban casi como un mesías, ¿no? Como algo que estaba pasando, incluso pues hablaba mucho del tema de los milagros. Yo creo que Returned se va un poquito para el misterio. A mí que me gusta un poco especular, aunque hemos visto solo el primer capítulo. No sé si te resulta extraño, como a mí, que todos los que regresan, a diferencia de Resurrección, que morían de diferentes maneras y diferentes tiempos, ¿no? No sé si te sorprende a ti también que todos los que están regresando pues tengan que ver con un hecho, en este caso un accidente.
Sí, a mí me llamó la atención porque lo que tú dices, la otra serie no tiene nada que ver en ese sentido, y aquí cuando vi el como próximamente o en esta temporada en The Returned, que te ponen como un adelanto, sí, lo vi como que puede tirar más al momento. Lo vi como incluso que podía ser rollo a aliens o algo paranormal, nada que ver con lo religioso. O sea, creo que puede tener una trama ahí detrás bastante importante, y la verdad es que te quedas con ganas de saber qué pasa en ese autobús y por qué solo regresa la gente que iba en ese autobús. Como si hubiesen sido los elegidos por alguien, no digo ya en plan religioso, sino por alguien de o incluso otro planeta. O sea, a mí lo que me pareció.
Sí, de hecho, como comentamos, esto es una adaptación de una serie francesa que a su vez era la adaptación de una película del 2004 que se llama Les Revenants, es decir, que es una peli que se hizo serie allí en Francia y que ahora en América han hecho, pues sería, digamos, entonces la tercera reversión, ¿no? En este caso, en la serie de francesa, ocurría todo por la ruptura de una presa, es decir, que también había un accidente simbólico en el que a partir de ahí se desarrollaba todo, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco, pues, como dices tú, ¿no? Ese componente que te da la sensación que van a ir explorando en estos 10 episodios que tiene la temporada 1.
Ah, bueno, si solo son 10, entonces es una serie que seguro que se ve fácil. Yo lo que no entendía muy bien era por qué habían tenido el accidente, hasta que ves el final del capítulo primero, que no voy a hacer ningún spoiler, pero deben verlo. Y, de hecho, creo que cuando ves por qué tienen el accidente, estoy más convencido todavía de que tiene algo que ver con algo paranormal, en el sentido de lo que te digo, incluso de otro planeta, porque no, o sea, es como si hubiesen sido los elegidos por algo, y la verdad es que te dan ganas de quedarte para descubrirlo, y más cuando ves que encima hay algún asesinato en el primer capítulo que tampoco entiendes muy bien por qué.
Quizás, no sé si estás conmigo, que a lo mejor, pues bueno, este primer episodio ha sido un poco introductorio, y agradecemos ese avance que comentábamos al final del episodio, donde vemos un poco que puede ser, ¿no?, que los siguientes episodios pasen muchas cosas, ¿no? Al comentar que es una serie, una mini temporada de 10 episodios, pues quizás vamos a ver mucho más ritmo que a lo mejor en este primer capítulo.
Sí, la verdad es que este primero empieza muy bien, luego para mí baja un pelín el ritmo, porque claro, lo que te describe más bien es cómo lleva la vida y la pérdida de sus familiares, pues los seres queridos, cómo vuelve la gente a la vida como si nada. Es un poco como más drama en ese sentido, mientras avanza. Pero claro, llega al final y entre que hay un asesinato, te explican por qué hubo el accidente y ves lo que va a pasar en los próximos capítulos, la verdad es que te dan ganas de volver a verla y de continuar con la historia. O sea, que eso engancha.
Muy bien, entonces, Pablo, si engancha, ¿la recomendamos aquí en Sesión Nocturna?
Pues yo creo que sí, vamos a recomendarla y vamos a darle un voto de confianza, porque creo que estos retornados pueden darnos bastantes ratos de ciencia ficción y guays durante 10 capítulos, sin duda alguna.
Muy bien, Pablo, pues muy contento de tenerte por aquí de nuevo por Sesión Nocturna.
Yo igual, encantado de que cuando tú quieras colaboremos juntos, Salva.
Perfecto, un abrazo, muy buenas noches.
Igualmente, chao, Salva.
Bueno, pues ahora en Sesión Nocturna vamos a hablar del cine controvertido, las películas que, vamos, más reacciones exageradas han podido producir tanto a los espectadores como incluso a veces a los propios países. Para ello tenemos a Toni Nogales y Héctor Mirabais. Toni, bienvenido, nuevo fichaje de Sesión Nocturna, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alba, ¿qué tal?
Muy bien, muy con muchísimas ganas de empezar.
Sí, prepárate porque vienen cosas muy fuertes, ¿eh?
Bueno, vamos advirtiendo, empezamos fuerte. Voy a dar también la bienvenida y las buenas noches a Héctor. Héctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Alba.
Muy contento de tenerte por aquí de regreso. Bueno, chicos, pues como avanzábamos, vamos a empezar con Toni. Además, hemos agrupado estas películas un poco por secciones, por contenidos o porque levantaron ampollas, ¿no?, en los espectadores. Y empezamos con un tema caldente, que además nos lo trae Toni. Vamos a hablar primero de las películas que destacan por el contenido sexual. Así que bueno, empezamos bien la noche. Bueno, Toni, ¿cuáles serían esas películas?
Bueno, vamos a empezar hablando de una que es una película bastante mítica. La película se llama Garganta Profunda. Supongo que a todo el mundo le suena este título, ¿no? Además, también la película, claro, imagínate la mítica que fue en su momento, que incluso luego dio nombre a por ejemplo, al informante del caso Watergate, se llamó así. No sé si recordáis eso, ¿no? O sea, que la película ha pasado a la historia por muchos motivos, ¿no? Es una película pornográfica del año 72, y es una película que puso un poquito de moda el cine pornográfico. Bueno, pues el cine pornográfico un poquito con argumento, y entre el público un poco más mainstream, ¿no?, digamos. Bueno, explico un poquito de qué va la película, ¿no? La película, el argumento, porque el argumento, a pesar de ser una película porno, iba de una mujer que descubría que tenía el clítoris en la garganta. Y bueno, vaya. A partir de ahí, pues ya la gente se puede imaginar lo que sucede en la película, ¿no? Entonces la película, digo, fue una película muy, muy popular, pero las polémicas que rodearon a la película, más allá de su cariz pornográfico, ¿no?, porque bueno, ya todo el mundo ya sabía a lo que se exponía viendo esta película, y además se exhibió en salas X, ¿sabes? Que tampoco, ese no sería el problema, ¿no? Pero hubo mucha polémica porque, por ejemplo, años más tarde la propia actriz, que fue una actriz que luego se hizo muy famosa en el cine pornográfico, que se llamaba Linda Lovelace, dijo que la habían obligado a rodar esta película, incluso con amenazándola con una pistola. Su marido, parece ser que la obligó a rodar la película, ¿no? Esto fue bastante polémico en su momento. También fue muy polémico la asociación de la película con la mafia, con una familia mafiosa. Pero bueno, básicamente la película ha pasado a la historia pues un poquito pues por eso, marcar un principio de un tipo de porno que se llamó en su momento el porno chic, que era pues eso, un porno pues como más pues con mejor producción, con un poco más de presupuesto. Incluso muchas estrellas del momento, ¿no?, hablaban de la película, que habían ido a verla y todo eso. Pero bueno, ya te digo, pues es una película muy mítica de la historia del cine.
Podemos decir de alguna manera, por lo que me estás comentando, Toni, que sería un poco el equivalente de las snuff movies en el sexo. Es decir, estamos viendo una persona que contra su voluntad está practicando actos sexuales en pantalla.
Eso es lo que dijo ella. Y ella, justamente, la actriz, dijo que siempre que todo aquel que viese esta película estaban viendo cómo la violaban. Vale. Ella fue así de directa. Luego se dijo, mucha gente que estuvo en el rodaje, que lo que ella decía de que la estaban apuntando con una pistola, de que la estaban apuntando con una pistola, era mentira. Era mentira. Así que, bueno, pues esto hay que dejarlo ahí.
También es verdad, Toni, que a lo mejor todo esto sea un poco de vergüenza o repudia de la propia actriz de haber hecho esta película. Es decir, bueno, uno hace algo así y dice, bueno, y ahora yo cómo doy la cara, ¿no?
Entonces, bueno, a lo mejor, ella fue una actriz luego que hizo muchas más películas. Sí. Lo que pasa es que ella sí que luego en su biografía sí que contó que la habían obligado mucho, la habían obligado a prostituirse, que la habían violado muchas veces. Entonces es bastante polémica la carrera de esta mujer. Tiene una película, tiene un biopic que se llama Lovelace, de hace poco, del año pasado, de un par de años, protagonizado por Amanda Seyfried. y ahí no lo he visto, pero bueno, ahí probablemente se cuenta un poquito esta explotación, ¿no?, que le hicieron a esta mujer.
Sí, efectivamente, sería una película de metacine, ¿no? De alguna manera te está explicando cómo fue, ¿no?, todo esto del rodaje de Garganta Profunda. Y además creo que hay un documental, no sé si se llama...
Sí, creo que se llama Inside...
Dentro de Garganta Profunda o algo así.
Sí, por eso. Estuvo rodeada de muchas anécdotas.
Vamos a ver cuál es la siguiente, Tony.
Pues la siguiente, he elegido una película que se llama Kids, de los 90, dirigida por Larry Clark, que fue también muy polémica por el uso de... Porque es una película que habla, está grabada como si fuese un documental, que no es una película de ficción, uh-huh. Y habla sobre un grupo de adolescentes y su vida y cómo pues básicamente se centra en ellos pues teniendo sexo, hablando sobre sexo, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, ¿no? Todo de una manera como muy, muy gráfica y muy explícita, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es una película que incluso se la acusó de pedofilia, de pornografía infantil, ¿no? Porque ya te digo, ¿no? Porque eran todos menores de edad, la gran mayoría de ellos. Y bueno, y fue bastante polémica por esto, ¿no? Es una película porque explotaba, ¿no? Parece ser a los niños, ¿no? Aunque en realidad, bueno, no sucedía nada de verdad, pero sí que es cierto que se mostraba de una manera muy explícita, ¿no? La película. El guionista de la película, que se llama Harmony Korine, que además recientemente tiene una película que se llama Spring Breakers, ¿no?, que también va un poquito, uh-huh, es relativamente parecido, ¿no?, porque también va de un grupo de adolescentes, ¿no?, en este caso también pues comete una serie de robos, de crímenes, ¿no? Uh-huh. Él decía que justamente claro que la gente decía, cuando en su momento, ¿no?, la gente que criticó la película en ese aspecto, decía que la película no estaba juzgando moralmente y de una manera negativa lo que sucedía, ¿no? Él siempre justificó que no pretendía juzgarlo de ninguna manera, ¿no?, que simplemente quería exponer el tipo de vida que estaba llevando la adolescencia o cierto tipo de adolescentes en los 90, ¿no? Y como una cosa como muy realista, ¿no? Como reflejar todo eso, ¿no? Simplemente, ¿no? Y tampoco pretendía glamorizarlo ni convertirlo en algo positivo, ¿no?
Bueno, y dentro de lo que es esta sección, o ¿no?, dentro de lo que es el tema sexual, así un poco, podemos señalar algunas en plan rápidamente, ¿no? Como 120 días de Sodoma, ¿no?, que es bastante fuertecita para su época. El último tango en París, que también tiene ahí algunas escenas que dieron mucho que hablar. Pero me gustaría que nos detuviéramos en una, digamos, ya lo más extremo, ¿no?, lo más fuerte, ¿no?, dentro de lo que es, y lo más quizás aberrante, sí, la película es A Serbian Film. ¿Qué nos puedes comentar? Film.
Exacto. Sí, es una película también reciente, del 2010, y es una película que, bueno, que imagínate, si es fuerte la película, que incluso en Australia está prohibida. Actualmente, todavía, ¿sabes? Hubo en su momento, cuando se estrenó en muchos países, no, en España también estuvo prohibida durante brevemente, y en muchos países, muchísimos, estuvo prohibida, o muy censurada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Australia aún hoy día no se puede ver, no se puede exhibir, no la puedes alquilar en el videoclub, bueno, el videoclub, si existen los videoclubs todavía.
Bueno, los videoclubs existen, lo que pasa es que te aseguro yo que en un videoclub, yo que soy consumidor aún de videoclubs, te puedo asegurar que esta película no ha llegado. O sea, Serbian Film, dudo yo que la puedan encontrar en un videoclub convencional, ¿no crees?
Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Ahora, bueno, ahora como de repente están los... Bueno, aquí en España no tenemos, pero los Netflix y todas esas cosas que puedes alquilarlo por... O puedes, ¿no? Video on demand, ¿no? Lo puedes alquilar online y todo eso. Ahí probablemente sí. En el videoclub físico, pues no tengo ni idea, la verdad, porque hace tanto tiempo que no lo piso. Pero bueno, esta película, bueno, es una película, claro, que es un repertorio de cosas extremas explico brevemente de qué va. Es un actor porno retirado que, bueno, está pasando por problemas económicos y entonces le dicen grabar una nueva película. Entonces, el que tiene una familia, tiene un hijo, una mujer, pues se presta, ¿no? Lo que no sabe es que luego la película pues se va a convertir en una sucesión de cosas aberrantes, de violaciones a niños. Bueno, hay una escena que es la más famosa de la película, que es la violación de un recién nacido. Bueno, pues este tipo de cosas, esta película está prohibida, y con razón un poco. Bueno, no sé si prohibida sería correcto, o sea, que incluso esto prohibido para ver la película, tiene un contenido bastante, bastante fuerte. Bueno, la película está llena de eso, ¿no? El propio director se defiende diciendo que todo esto es una especie como de la película serbia, ¿no? Como
crítica, a lo mejor, ¿no?, a este tipo de cine tan osado, ¿no? Es decir,
él dice que es una especie como de de metáfora de los abusos del propio gobierno serbio hacia su población. Lo que pasa es que, claro, muchos críticos no se han creído esta explicación. Dice que simplemente es una sucesión de momentos de shock y de momentos desagradables, simplemente pues eso, para causar este tipo de reacciones, ¿no?
Vamos a hablar ahora con Héctor sobre las películas aparentemente inofensivas, porque ahora cuando escuchéis los títulos vais a decir, bueno, ¿y esta película qué tiene de controvertida, no? Pero que también causaron polémica. Héctor, ¿con cuál empezamos?
Pues empezamos con Zoolander. Zoolander cuenta la historia de un modelo que muy cotizado durante los últimos años de su carrera, hasta que una noche se ve relegado por otro modelo que le sube escalones. De tal manera que un diseñador decide darle otra oportunidad. Pues bueno, este personaje a lo largo de la película va metiendo críticas de cara al mundo de la moda, pero al margen de las críticas que suelen ser más abundantes respecto, por ejemplo, al aspecto físico de las modelos, sino que se va al tema de la explotación de los niños. Concretamente habla de Malasia como un país en el que los niños son explotados por las grandes firmas de moda occidentales, todo con tal de conseguir dinero, una realidad que existe hoy en día en muchísimos países. Y, por supuesto, como consecuencia, Malasia prohibió la película y, si las fuentes no me engañan, continúa prohibida allí. Luego, por otro lado, está la factoría Disney. Todos amamos Disney desde que somos pequeños. De hecho, las campañas de marketing que tienen se basan un poco en eso, ¿no? Te inculcan todo ese cariño desde que eres niño y luego de adulto pues ves las películas también con, sí, con buenos ojos. En este caso voy a hablar de Aladino. Todo el mundo creo que ha visto Aladino. Está basada en una historia y ambientada en Arabia y cuenta el romance entre Aladín y Jasmine. ¿Qué puede haber aquí de polémico? Pues el tema es que había algunas canciones, entre las cuales destacaba una, en las que se hacía como un insulto de cara al sistema judicial de Medio Oriente y a la cultura en general, con frases como «ellos te cortarán una oreja si no les gusta tu cara». El mundo árabe se vio atacado por todo esto. De hecho, en origen ya se cambiaron las letras de algunas canciones para hacerlas más Disney, más dulces, menos polémicas y menos controvertidas. También me gustaría aprovechar para hablar de otra película que hubiera podido ser muy polémica por lo que supone el universo Disney.
¿Cuál?
Que es Mulan. Mulan es la princesa más transgresora que ha, sí, ha pasado por las pantallas de las películas de Disney.
Sí, más guerrera.
Ella,
sí,
ella se disfraza de hombre para poder luchar en lugar de su padre y se pasa toda la película convertida en una guerrera. Sin embargo, al final termina casándose y recobrando el papel que la sociedad siempre como que le impone a la mujer, ¿no? Una mujer de su casa. Entonces, esta película concretamente hubiera podido ser muy polémica, pero se quedó en nada.
Podemos decir que de alguna manera no se atrevieron, ¿no?, a dar el paso a decir, bueno, una mujer completamente independiente, guerrera, porque sí que es verdad que Disney como que siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre aparece un príncipe que la salva, ¿no?, de la situación en apuros.
Sí, correcto. Y además siempre está como el papel de la mujer como, ¿sabes?, la dulce, la tontita que busca al hombre. Nunca se ha visto una película de Disney protagonizada por un príncipe que busca a su princesa. O algo habrá, pero no en plan tan protagonista como la mayor parte de películas que hace Disney.
Uh-huh. Y en cuanto al tema, en cuanto al tema así de ofender a otros países, de hecho, Héctor, tenemos recientemente el caso de Interview.
Sí, correcto.
Que ahí también pasaría, ¿no? Que de hecho llegaron incluso a hackear a la propia Sony, ¿no?
Sí, bueno, pues The Interview cuenta la historia de Dave Lark, que es un presentador de un programa de entrevistas y consigue una entrevista con el dictador norcoreano Kim Jong-un. De tal manera que Corea del Norte se sintió como muy insultada por todo esto, aunque he de decir que la película es bastante políticamente correcta. Sí que hay una especie de mofa de cara a la figura del dictador, pero es todo como muy light, aunque dada la situación del país, la gente que es así como muy radical respecto al sentimiento nacionalista se sintió atacada, evidentemente el propio dictador también, y decidieron hacer un ciberataque a Sony para quitar de en medio la película, aunque no lo consiguieron.
¿Cuál más tenemos así de películas inofensivas que dieron mucho que hablar, Héctor?
Pues quería aprovechar para hablar de Battle Royale, que aunque a priori puede parecer una película que ya va a donde va, está basada en un libro primero de todo, quiero hablarte de la película porque el libro no causa tanto impacto como una película. Entonces, esta película, a pesar de estar basada en un libro, se vendió como la típica película adolescente llena de violencia, en cuanto está llena de lecturas y sublecturas con críticas al capitalismo, al gobierno, etc. La película está basada en un Japón como distópico, donde hay muchísima población, donde hay muchísimo paro, entonces los estudiantes se rebelan contra los profesores y el gobierno en sí, porque total, ¿para qué vamos a estudiar si luego no vamos a poder trabajar? ¿Os suena de algo? Entonces el gobierno decide crear una ley que se llama la Ley Battle Royale, en la cual un día al año se coge un instituto al azar, un aula, y los alumnos se tienen que matar entre sí. Esta película causó mucho revuelo y mucha polémica, sobre todo en el país de origen, en Japón, haciendo que muchos miembros del parlamento japonés intentaran prohibir la publicación tanto de la novela como el estreno de la película. No lo consiguieron y de hecho hubo una especie de efecto rebote por el cual la película cobró muchísimo más protagonismo y tuvo muchísimo más éxito del que se esperaba.
Bueno, sé que también hay películas que de alguna manera han causado cierta rabia, ¿no?, dentro de algunos colectivos, en concreto el colectivo gay, ¿no?, gay de lesbianas. Sé que Tony tiene algunos apuntes sobre ello.
Sí, bueno, tenemos las más conocidas, que es Instinto, por ejemplo, Instinto Básico, que es una película que todos conocemos, una película de los 90, en la que el gran problema fue la representación que se hace en este caso de la protagonista, que es Sharon Stone, que es bisexual en la película, ¿no? Tiene relaciones también con una mujer. Y entonces la gran polémica fue alrededor de esto, ¿no? De la representación en este caso, de las lesbianas como asesinas, ¿no? En una situación en la que normalmente, pues en aquella época sobre todo, ¿no?, los homosexuales no estaban tan presentes en el cine, ¿no? Y justo cuando aparecen, siempre aparecen de una manera muy negativa, ¿no? Y hubo muchas protestas en las puertas de los cines, por ejemplo, donde muchos protestantes iban, y entonces para joder la película, por decirlo de una manera rápida y mal, contaban el final a la gente que iba al cine, ¿no?, la puerta del cine. Luego también tenemos otro caso que es una película de los 80 que se llama La Caza, en la que, bueno, se cuenta la historia de un serial killer dentro de la comunidad gay en San Francisco, y como un policía, que es Al Pacino, se hace pasar por homosexual y meterse dentro del ambiente gay para atrapar al asesino, ¿no? Y también, bueno, pues El Acuso también es una película bastante anti-gay, porque, bueno, por el argumento como que deriva en el hecho de que la homosexualidad te puede llevar a convertirte en un asesino, ¿no? También, y también por la representación que se daba de la comunidad gay como un sitio lleno de perversión y de sexo, ¿no? Entonces la película, aunque bueno, con el tiempo todo esto se ha diluido un poquito más, pero en aquel momento pues fue muy, muy polémico en ese aspecto también.
De hecho, la película originalmente, o sea, el título original es Cruising, ¿no?, que aquí en España pues ese término, ¿no?, como que es conocido en plan de búsqueda sexual, ¿no?, yendo ya un poco a eso a saco, ¿no? Entonces, digamos que molesta mucho más, ¿no?, como esa imagen, ¿no? Sé que la religión ha estado también bien golpeada por el cine y bueno, Héctor nos puede comentar también algunos ejemplos.
Sí, bueno, la religión es uno de los temas que es más susceptible de crear polémica. Voy a empezar hablando de La vida de Brian. Es una película de 1979 que está producida en su mayor parte por Monty Python, y cuenta la historia de Brian Cohen, que es un joven judío nacido en la misma época y el mismo lugar que Jesucristo, y que es confundido con el Mesías. Pues bueno, la película es como un compendio de acontecimientos de lo más absurdo, y muchísimos países, muchísima gente se lo tomó como una especie de burla de cara a la religión católica y de cara a la figura de Jesucristo. Tal fue el revuelo que se crearon muchísimas protestas. Por ejemplo, en su lanzamiento inicial en el Reino Unido, la película fue prohibida por varios ayuntamientos, e inclusive algunos cines de allí decidieron no estrenarla. Por otro lado, en Nueva York, ya ves que estamos hablando de capitales, que se supone que son bastante liberales
y desarrolladas.
Las proyecciones pues fueron criticadas por rabinos y por monjas, incluso llegó a estar prohibida en varios estados de Estados Unidos. También se prohibió durante 8 años en la República de Irlanda, un año en Noruega. Bueno, El caso es que una de las escenas más controvertidas fue el final de la película con la crucifixión de Brian, y muchos cristianos dijeron que estaban haciendo como una burla del sufrimiento de Jesús. Como ya digo, hay muchas pelis que a lo mejor no tienen como objetivo hacer una burla, sino simplemente hacer una parodia. Creo que no es lo mismo, pero claro, si hay gente que es muy radical de una religión o de lo que sea, se lo va a tomar a mal.
Me viene a la mente también La última tentación de Cristo, ¿no? Que en su momento también tuvo... también sorprendió bastante, ¿no?
Pues sí, más de lo mismo. Esta película cuenta la historia de Jesús, el cual decide atender a la constante llamada de Dios, pero cuando está a punto de completar su misión, debe de hacer frente a algunas tentaciones, no hace falta que diga nada más, y realizar un sacrificio para salvar a todos los hombres. La película también fue prohibida en Turquía, México, Chile y Argentina. De hecho, en Chile estuvo prohibida hasta el año 2004. El año de su estreno, 1988, si no me equivoco, hubieron muchísimas protestas después de las proyecciones que iban teniendo lugar en Estados Unidos. Y lo más curioso de esto es que en Francia, también el año en que se estrenó, hubo como una guerrilla de mensaje, la llamada guerrilla de mensaje, que tuvo lugar para denunciar la película. Esto hizo que un mes después un grupo de católicos integristas incendiara un cine del barrio de Saint-Michel de París, lo cual llevó a muchísimos otros a continuar incendiando cines, de tal manera que hubo muchísimos graves, incluso algún muerto por ahí.
Y bueno, dentro de lo que es el tema de la violencia, me gustaría destacar una que, bueno, también esa es tremenda. Yo ni me he atrevido a verla, que es Holocausto Caníbal. No sé si alguno de los dos la ha visto. Tony, ¿tú la has visto?
Yo la vi hace mucho tiempo. Era una película que además me perturbaba mucho. Antes que hablábamos de videoclubs, cada vez que iba al videoclub de niña y veía la carátula de la película con una mujer empalada, a mí me perturbaba mucho, pero luego, años más tarde, sí que la vi. La película, bueno, sí, es una de las más polémicas que ha habido nunca. Además, y también es una película pionera, porque es la película pionera del found footage, este género que hace unos años, bueno, desde hace unos años es tan popular.
Sí.
Y claro, justamente como era algo tan novedoso, en aquel momento, mucha gente se lo creyó. Creyó de verdad que lo que... Porque la película... la película es que encuentra unas cintas de unos investigadores que han ido a la selva en Sudamérica y encuentran las películas, y en las películas, bueno, pues ven como una tribu de la selva pues los han torturado, matado, todo esto. Y entonces se creyó que de verdad fue real y que los asesinatos que estaban pasando en la película eran ciertos y que se trataba de una película snuff, ¿no? Y el director de la película fue detenido justamente por esto. Lo gracioso es que, como los actores, para crear esta sensación de realismo, se les había prohibido que apareciesen en los medios de comunicación durante un año, claro, se pensó que era más cierto todavía justamente por esa razón, pero bueno, finalmente cuando lo detuvieron, los actores tuvieron que aparecer, fueron a un programa de televisión y explicaron que obviamente era todo cine.
Un poco lo que pasó luego, ¿verdad, Tony, con el proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? Que también quisieron vender que los actores habían desaparecido,
claro,
de verdad, ¿no?
Claro,
es decir,
claro, lo que pasa es que...
Vemos ahí un poco el enlace, ¿no?
Sí, en aquella época la gente era un poquito más inocente, ¿no? En los 90 pues no tanto, pero bueno, en esa época se lo creyeron. Pero bueno, sí que hubo de verdad violencia, pero contra animales, que es justamente uno de los grandes focos de la polémica de esta película, porque mataron a muchos animales para rodar la película, y en muchos sitios ha sido prohibida y sigue estando prohibida justamente por esto, porque claramente matan a animales en la película. Las muertes de animales no son falsas, son auténticas.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de estas películas más controvertidas de Hollywood y cómo a veces el entretenimiento, pues no solo es entretenimiento, sino que también cabrea a algunas personas. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
diamond rings. Everything that a woman could need. I bought you cars, clothes, a home. When things were rough for me, I kept on. And still I'm back again.
Esta noche os tengo que confesar que Donnie Darko es una de mis películas favoritas y sé que Edurne Leite y Miguel Muñoz también tenían muchas ganas de estar aquí hablando de Donnie Darko y de tanto que se puede hablar de esta película. Muy buenas noches, Edurne.
Muy buenas noches, Alba.
¿Con ganas de hablar de Donnie Darko?
Por supuesto, es un placer poder hablar de ella y darla a conocer a aquel que aún no sepa de ella o no la haya visto.
Muy bien, muy buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches, Alba.
Eres también todo un fanático, ¿no?, de Donnie Darko.
Bueno, no sé si fanático, pero la verdad es que es una gran película, me gusta mucho.
Es una película además que desafía al espectador, ¿no? Yo creo que es para personas que le gusta un poco darle vueltas a la cabeza y entenderla, porque bueno, si hay grandes rasgos podemos decir que Donnie Darko es un adolescente que está convencido de que el fin del mundo, lo cual ha averiguado a través de señales, tendrá lugar en 28 días. Y bueno, está rodeado de personajes adultos que están... todos tienen, digamos, como un poco... un componente mediocre, hastiados, de moral dudosa, ¿no? Y bueno, en ese marco de toda esta situación, pues aparece una persona disfrazada de conejo llamado Frank, que digamos que lo irá un poco orientando porque se supone que él tiene como una importante misión. O sea que tenemos una persona disfrazada de conejo, personas que se portan muy mal y un niño que no sabe muy bien o un adolescente que no sabe muy bien qué está pasando. O sea que tela con el argumento, ¿verdad?
Totalmente. Es algo que llama mucho la atención y parece surrealista por esos puntos que tú acabas de mencionar, Salva, pero al final es una película que cuando la ves, a mí me pasó la primera vez y tampoco hace mucho cuando la he visto, pero es que te envuelve, te atrapa, ¿no? O sea, a mí por lo menos me llega a hacer exprimir los sesos intentando entender las cosas que estás viendo, ¿no? Y al final, por todas esas incógnitas que tiene, yo fíjate que hasta llego a plantearme, porque también en la película se mencionan los trastornos mentales, ¿no?, relacionados con el protagonista, yo llego a pensar y a preguntarme, ¿y si la locura fuera la mayor cordura?
Pues puede ser, porque hay veces que escuchas a los locos y dicen cosas que no tienen nada de sentido, pero quién sabe si a lo mejor están diciendo verdades universales del mundo.
Verdad.
¿Estás de acuerdo, Miguel?
Sí, no, vamos, estoy casi seguro. Esta película es muy extraña. Yo creo que las explicaciones siempre se las encontramos o se las buscamos a posteriori. Cuando las vemos, y muchas veces somos jóvenes, en realidad solo nos generan sensaciones y estamos a ver qué sucede. Y yo personalmente al principio no comprendía prácticamente nada. La película es una mezcla de géneros, hay algo de drama psicológico, cine fantástico, hay algo de viajes en el tiempo, universos paralelos, hasta el punto de que esta película, como digo, adquiere una cierta complejidad en la trama. De hecho, hay esquemas publicados en internet, en forma de artículos o vídeos. He encontrado algunos en YouTube, por ejemplo, en donde se trata de explicar un poco la cadena de acontecimientos y cómo se conectan las distintas, pues, líneas temporales.
Da la sensación entonces, Miguel, que ahí nada está por estar, ¿no? Es decir, que todo se supone que está bien hilado y hace entender un poco esta paradoja espacio-temporal, ¿no?, que tenemos en la película, este enigma.
Sí, pero lo que sucede, o por lo menos lo que a mí me sucedió, y lo digo como espectador, es que yo al principio no comprendía prácticamente nada. De hecho, es lo bonito en parte de esta película es que al final todo la trama explota en los últimos, pues, digamos, 10-15 minutos, en donde todo empieza a encajar de golpe y tú te quedas alucinado diciendo, madre mía, gran parte de lo que yo creía que estaba viendo en realidad no tiene nada que ver, y es impresionante. Al final te das cuenta de la complejidad de las tramas que había detrás y te das cuenta de que el guión no es poca cosa.
Y en cuanto a lo que es el reparto, Edurne, tenemos caras conocidas, ¿verdad?
Eso es, aparte del protagonista indiscutible que es Jake Gyllenhaal, que para mí hace un papel brutal, o sea, por toda esa complejidad y dualidad que tiene el personaje que hace, y para encima ser de los primeros o el primer papel que hizo, lo hace muy bien. Pero también le acompaña muchas caras conocidas como es Patrick Swayze, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, la propia hermana del protagonista en la vida real también, que interpreta también a su hermana en la ficción en esta película. Y luego Noah Wyle, que también es conocido por papel que interpretó en Urgencias y en Falling Skies. Y hay muchos, muchos protagonistas que son conocidos y que también intervienen aquí.
De todos ellos, a mí me gustaría destacar a Drew Barrymore, ya que es una de las productoras, ¿no?, de la película, y parece ser que fue la persona que más movió el proyecto, un poco inquietada, ¿no?, por esa historia, y que imagino que a conciencia se acogió uno de los personajes pues más interesantes, ¿no?, esa profesora de literatura con un punto de vista diferente, ¿no?, al resto del miembro del instituto, ¿no?
Sí, sí, que también tiene su misterio también ese protagonista, sí.
Y bueno, el caso de Jake Gyllenhaal pues es un poco lo que lo empezó a mover, ¿no? Luego ya vino Beau Mountain, que se nos olvida también comentar que sería otra de las películas controvertidas, ¿no?, del bloque anterior, pero que esta película, pues bueno, borda, ¿no?, borda ese personaje rayando un poco la esquizofrenia, la locura y a la vez pues la sensación de iluminación, ¿no?, que parece tener durante la peli.
Sí, sí. Es brutal, es que es lo que he dicho antes, que encima para ser pues tan joven como se le ve, sus expresiones faciales y todos los momentos que hace las interpretaciones, cuando está o cuerdo o no, que a ti también te descoloca, te lo transmite, y encima con una sencillez, porque es una película compleja, pero te transmite toda esa complejidad de una forma que para mí es como sencilla, no sé, delicada.
¿Qué otros detalles una persona que no ha visto Donnie Darko os gustaría a vosotros señalar? Por ejemplo, Miguel, ¿qué cosas te gustaría a ti destacar, ¿no?, de esta película?
Pues hay una anécdota un poco curiosa. Hay una parte de la película en donde tienen una conversación un poco rocambolesca sobre los pitufos y sobre tramas ocultas detrás de la serie de los pitufos. Porque se discute incluso sobre la sexualidad de los pitufos y la relación que tienen con la pitufina y demás, y parece ser que consiguieron el permiso expreso del dibujante original, Pello, que es un dibujante belga, para poder hacer esa referencia a la serie de los pitufos. Y la explicación que daba Pello era que, bueno, que era controvertida, pero que se remitían realmente a la mitología de los personajes, con lo cual a él le pareció perfecto.
Me imagino, Edurne, que una película tan compleja como es Donnie Darko tiene que tener muchísimos secretos de rodaje y curiosidades, ¿verdad? Cuéntanos alguna.
Pues otra de ellas hace referencia al tiempo que supuestamente en la película le dicen al protagonista que falta para que supuestamente el mundo se termine, ¿no? Que son unas cifras clave, así como Perdidos la serie tenía las suyas, pues esta también, que eran 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Curiosamente, si estos números los sumas, te da el valor 88, que si piensas y miras en la época en la que está ambientada esta película, es de 1988. Pero es más, si empiezas a mirar un poco en la trama de la película, hay un momento en la que la hermana del protagonista y su madre toman un vuelo que también tiene sus historias, pues ese vuelo casualmente es el 2806, a través del que se tiene que acceder por la compuerta 42, y encima sale a las 12 de la noche, 12 que en un reloj lo vamos a haber marcado con el número 12, o sea que muy curioso.
Miguel, sé que también hay cosas interesantes que comentar en cuanto a lo que es la propia historia, ¿no?, de lo que cuenta, ¿no?, Donnie Darko.
Yo estaba repasando por aquí el hecho de... La película se estrenó el 9 de noviembre, uh-huh, y por razones obvias referidas al triste atentado terrorista, pues no favoreció a la película, porque los espectadores de aquella, sobre todo supongo los norteamericanos, no estaban muy de humor para ver películas relacionadas con accidentes aéreos. Pero con el tiempo yo creo que esta película, y sobre todo con el boca a boca, pues ha ayudado pues progresivamente a convertirla en una película de culto, y con el tiempo su audiencia pues se ha multiplicado.
Claro, al haber un avión era un tema bastante comprometido, ¿no?
Después sí, en ese momento era muy delicado.
Lo que ocurrió. Sé que la banda sonora que la estamos escuchando en esta tertulia que hemos hecho aquí en de Donnie Darko, ¿no? Aquí en Sesión Nocturna, pues también no fue escogida al azar. No sé si Edurne tiene algo de información.
Sí, y es que realmente la propia música te hace referencias constantes a la propia película. Yo, al principio, cuando yo vi la película, la música te llama la atención porque para mí es una delicia tenerla que escuchar, pero luego cuando he ido indagando cosas, realmente es como que esa música ha estado escogida, o sea, a propósito, ¿no? Porque tú lees que las letras de canciones, como por ejemplo Never Tears Us Apart de Ines X, y te está haciendo alusiones a mundos diferentes que se entrecruzan, que chocan. Luego tienes también míticas canciones de Tears for Freeze, como Mad World, que en esta película lo interpreta Gary Jules, pero que también te hace referencias al momento culmen, en este caso, del final de la película. Luego la canción Notorious de Duran Duran, que en su letra hace alusión a la muerte y que es un medio para tener que salvar al mundo. Y cuando tú estás escuchando o leyendo esa letra y has visto la película, pues te das cuenta que son constantes referencias, ¿no? Que aparte de que sea una delicia, pues te dan señales también.
Bueno, la canción Mad World, que de hecho la estamos escuchando ahora mismo, de Tears for Fears, interpretada en este caso para la película por Gary Jules, es, dejarme que os diga, de las más tristes canciones que he escuchado yo. Es decir, solo hay que escuchar la letra, No Tomorrow, es decir, No Hay Mañana. Los sueños en los que vi que moría han sido los mejores sueños que he tenido en mi vida. O sea, es muy, muy triste, ¿verdad, Miguel?
Sí, totalmente. Es lo que decía Edurne. La verdad es que las canciones elegidas como banda sonora de esta película, aparte de las compuestas ex profeso para la película, yo creo que están muy bien escogidas. Son, algunas son muy míticas de los 70 y los 80. Está también Joy Division y demás. Y yo creo que es una banda sonora muy, muy potente y le ayuda a dar un carácter a la película que no es, ya no es la propia de una película independiente al uso. Yo creo que el apoyo de Drew Barrymore en ese sentido, yo creo que fue decisivo para financiar la película y mejorarla muchísimo.
Y bueno, pues como comentábamos, a veces, y esto lo hemos visto aquí muchas noches, ¿no? En Sesión Nocturna, a veces la realidad y la ficción no están tan distanciadas como parece. Esta película, como comentamos, pues habla de señales, habla de destino, habla también un poco de cómo podemos intentar burlar una profecía o algo que parece que está ya escrito. Y me parecía interesante, ¿no?, poder hablar aquí en Sesión Nocturna un poco de algunos ejemplos reales donde parece ser que, pues bueno, esas fichas de dominó, ¿no?, que es el destino, estas cosas, estos sucesos que nos van llevando, o estas acciones que nos van llevando a algo, pues plantearlo un poco a vosotros, ¿no?, lo que son las señales, el destino, las sincronicidades. Bueno, pues yo sé que tenéis algunos ejemplos interesantes. Vamos a empezar con Edurne.
Sí, yo por ejemplo, bueno, al indagando y demás, porque este tema de las señales, las serendipias, esas sincronizaciones que muchas veces llamamos casualidades, es que es al final un asunto fascinante, ¿no? No te paras a pensar, pero es algo que está ahí y luego pues te encuentras casos como por ejemplo este de una pareja, un matrimonio que estaba una tarde visionando un vídeo casero de la mujer, en este caso se llamaba Jordan, y viendo con su marido un vídeo casero que tenía de hace unos cuantos años, de cuando había estado con sus padres en un parque acuático, pues visionándolo se dan cuenta de que de repente en un primer plano sale un chaval con gafas y dicen, uy, pero si este me suena, este chaval, y resulta que era su marido. Fíjate. Y por aquel entonces ni se habían conocido, ni habían tenido ningún roce, pero había habido algo que luego a posterior, 16 años después cuando se conocen, pues mira, una relación, tienen hijos, se casan y no sabían que en un momento pues se entrecruzaron.
Me viene a la mente un poco el término almas gemelas, ¿no? Parece que estas dos personas estaban predestinadas a estar juntas y qué casualidad, ¿no?, que en ese vídeo casero haya un plano del que va a ser tu futuro marido dentro de, vamos, 20 años o así, más o menos, ¿no?
Impresionante. Sí, sí. A mí de todas maneras también me venía a la cabeza una leyenda oriental, que es la leyenda del hilo rojo, por la cual dicen que dos personas que están destinadas a tenerse que conocer por el motivo que sea, ya sea por una relación sentimental o porque sea una persona que te tiene que ayudar en algo, están conectadas con un hilo rojo invisible y que ese hilo está ahí hasta que ese momento se produce, y da igual tiempo, distancia y lo que sea. A mí me vino a la cabeza también esta leyenda.
De hecho, si nos vamos un poco a lo que es la metafísica, el budismo, ¿no? Comenta que cuando uno está preparado se te aparecerá el maestro, y ese maestro es cualquier persona que si uno sabe escuchar, pues te está dando la lección que o la respuesta que uno a lo mejor se está preguntando de manera retórica durante varios días, meses o el tiempo que haga falta, ¿no? Como que de alguna manera todas las personas que nos encontramos tienen algo, ¿no? Tienen algo para nosotros.
Eso es, eso es.
Existe otro caso también así similar de almas gemelas que eran una fotografía, ¿no? También hay ahí una cosa un poco curiosa, ¿no, Edurne?
Eso es, sí, era también una pareja que estaban en su casa, y un día pues el chico dice, pues voy a buscar a ver si doy con una foto de mi chica de cuando era pequeña, no sé qué, total que se la encuentra, y era de cuando tenía más o menos unos 3 años, estaba junto con otros niños. Y de repente pues dice, pues la localiza a su chica, y mirando el resto de los niños que aparecían ahí, como si fuese alguna foto del colegio de hace muchos años, pues reconoce a alguien que dice, uy, pues me suena el chico que está junto a quien es mi chica, ¿no? Tanto es así que al final se da cuenta como que era el mismo, y no lo sabía. Lo confirma con su madre, quien le dice que realmente sí, es él el que está en esa foto, y mira, en aquel momento no sabían, pero luego a posterior inicia una relación y no se acordaban de que en un momento habían estado juntos sin saberlo.
Lo cual nos hace pensar, ¿no? Si está al final todo prescrito, casi que entonces daría igual lo que uno hiciera, ¿no? Es decir, si realmente todo tiene que pasar por algo y todo está preparado ya. Aunque eso parece ser que no, ¿no? Porque dicen que a veces en la vida podemos tener algunas señales que nos hacen como escoger diferentes caminos, que está claro que todos van a desembocar a lo mismo, pero digamos que entonces hablamos algo así como del camino fácil y el camino difícil. Quien sepa elegir o tomar las mejores decisiones, pues está claro que va a vivir lo que tenía que vivir, pero claro, cambia mucho de qué manera, ¿no? Es un poco lo que explicaría, ¿no? El tema de las señales y el destino. Miguel, ¿cuáles serían otras sincronicidades o señales conocidas, ¿no? O sorprendentes.
Pues una muy recurrente que documentándome sobre el tema, que se suele encontrar mucho, es una famosa lista de supuestas coincidencias entre dos figuras históricas muy conocidas, como son JFK, el 35º presidente de los Estados Unidos, y Lincoln, el 16º presidente. Uh-huh. Al parecer esta lista en su momento estuvo muy inflada, había un montón de puntos supuestamente coincidentes que luego no eran tal, y con el tiempo se ha ido limpiando, pero al final la lista de coincidencias que ha quedado y que se confirma no es nada desdeñable. Es decir, ambos fueron elegidos como presidentes en un año 60, ambos fueron elegidos en la Cámara de Representantes, perdón, en el año 46, fueron finalistas para la nominación a vicepresidente en el año 56, ambos presidentes eran segundos hijos de sus padres, ambos fueron sucedidos por sureños demócratas apellidados Johnson. Ambos presidentes les dispararon en la cabeza en presencia de sus respectivas esposas. A ambos les dispararon un viernes.
Qué curioso.
Por ejemplo, a Lincoln le dispararon en el Teatro Ford, y a Kennedy le dispararon estando en un coche Lincoln, en modelo de limusina de la compañía Ford. Y bueno, en fin, la lista es mucho más extensa. Pero es más que llamativo.
E incluso grandes accidentes o grandes desastres de la historia, como por ejemplo el hundimiento del Titanic, parece ser que también habían ahí como algunas señales, ¿no?
Eso es, precisamente 14 años antes de que se produjese el conocido accidente del Titanic, salió un libro en 1898 del escritor Morgan Robertson que detallaba el hundimiento de un insumergible llamado el Titán o el Futility. Y no solamente es el hecho de que fuese un transatlántico insumergible que tuviese un accidente con un iceberg, sino que los tamaños de los barcos eran iguales, de 270 metros de eslora. En el punto en el que sufrieron el barco de la novela, era exactamente casi como el que tuvo el Titanic, por distancia, por los nudos a los que iba el barco, y aparte del propio nombre, ¿no? Que se llamaba Titán el de la novela y Titanic el que pasó. Y no solamente eso, sino que luego también a posterior, en 1935, cuando ya sucedió el accidente del Titanic, hubo también un barco que también estaba por la misma zona navegando, y uno de los vigías que estaban ahí tuvo como un presentimiento, que casualmente nació el día que se hundió el Titanic, y hizo cambiar el rumbo a ese barco porque decía que iba a pasar algo. No sabía el qué, pero hizo cambiar el rumbo y menos mal que lo hizo, porque si no hubiese vuelto a ver ahí otro hundimiento.
A mí me gustaría preguntaros un poco a modo personal, vosotros qué opináis, si vosotros habéis experimentado, habéis sentido algún tipo de señal, de aviso, alguna cosa así, algo curiosa, o vuestra propia opinión sobre lo que es el tema del destino. Miguel, por ejemplo.
Pues yo, algún suceso muy expreso, no, la verdad. Pero bueno, siempre hay personas, ¿nunca os ha sucedido que os encontráis a personas que os suenan de algo y no sabéis de qué? Y es prácticamente imposible que hayáis coincidido alguna vez. Pues a mí me ha sucedido y es una sensación muy extraña.
A mí es que me ha pasado muchas veces. ¿A ti, Edurne, también te han pasado?
Sí.
A mí igual, pues seguramente. Lo que pasa que luego también con estas cosas pasa el hecho de que igual te tengas señales y que uno igual tampoco sea capaz de verlas, que también puede pasar, ¿no? Pero no, ahora mismo no recuerdo, pero sí que al final es un asunto que fascina, ¿no? Porque parece que no, pero está ahí.
Bueno, a mí me gustaría compartir, ya que antes comentaba Tony, ¿no?, el tema de los videoclubs, que quedan poquitos, si existen. Yo reivindico, yo soy mucho de videoclubs. Hay que ir a los videoclubs, hay que seguir yendo,
hay que
parar la piratería. Y fijaros, me pasó algo curioso, ¿no? Yo estaba en un videoclub, estaba esto que a veces, pues yo soy muy de abstraerme, de ponerme a pensar en otras cosas, y estaba preocupado por un asunto, y mientras paseaba por esas estanterías, por todas esas películas, estaba en la sección de películas españolas y justamente pues mi vista, no sé si por azar, pero ya os digo, estaba muy metido en mi problema o en mis cosas, y justamente pues di con una carátula que ponía, que era el nombre de la película, ponía "No tengas miedo". A mí me pareció algo más que casualidad, ¿no? De decir, bueno, parece como que en ese momento pues mi vista tuviera que pararse en esa carátula y el mensaje que me daban era que no tuviese miedo. No sé, a mí esas cosas, yo es que creo mucho en todos estos temas. No sé si... no sé vosotros.
Pues sí, es como para prestarle atención, ¿no? De hecho, a mí también ya me ha pasado de estar paseando por la calle, ahora que estabas contando tú, Salva, y encontrarme una furgoneta que tiene escrito: si estás leyendo esto, es que te sobran motivos para sonreír. Y es como, vas triste por la calle y de repente te encuentras con eso y es como, corcho, pues no sé por qué, ¿no? Es que a veces hay cosas que se tiene uno que fijar porque tienes señales muchas veces, aunque no se dé cuenta.
Exactamente. ¿A ti te ha pasado, Miguel, alguna cosa así curiosa?
Pues no lo recuerdo, pero vamos, lo que le ha sucedido a Edurne me ha encantado, ojalá me suceda a mí.
¿Sabes cuál es eso? Entonces lo que tienes que aprender, que tienes que fijarte más en las señales, Miguel, porque pues sí. Seguro que tú tienes que tener también, lo que pasa es que a lo mejor no las estás viendo y deberías, porque parece que nos mandan como consejito. Esto es como las galletas chinas, ¿no? Estas que se abrían y había un mensaje, ¿no? Pues yo creo que la vida también nos pone esos mensajes, ¿no?
Pues probablemente.
Habría que ir fijándose, ¿no? A ver qué tal. Bueno, chicos, pues hasta aquí este programa, esta noche de sesión nocturna. Recomendamos, ya os digo, esta película para quien no la haya visto, Donnie Darko. Me ha gustado mucho estar con vosotros y recordarlo. Y bueno, daros las buenas noches a Edurne y a Miguel.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches, chicos.
Y bueno, a los oyentes de Sesión Nocturna, pues recordaros que cada lunes estamos aquí en Radio Manises de 10 a 11 de la noche, en la 105.7 FM, y que nos pueden encontrar también en iVoox en formato podcast. Nada más emitirse en directo, lo podéis descargar y podéis escuchar en cualquier momento. Así que bueno, me despido, os doy las buenas noches y nos escuchamos el lunes siguiente. Muy buenas noches.
Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en Sesión Nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche.